Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y el día de hoy el Congreso de la República ha establecido que este jueves van a debatir el proyecto que propone el retiro de la CTS. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se va a poder hacer? ¿Y qué es lo que usted puede hacer con la CTS? Nosotros vamos a conversar con Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Bienvenido, señor Boitano, a Exitosa.
Muchas gracias, Karina, por la invitación, muy amable. Sí, efectivamente, este 2 de mayo el Congreso va a debatir y se espera que apruebe el retiro de la CTS, tal y como ha venido ocurriendo en años anteriores, y el último retiro total fue a diciembre del año 2023.
Esto quiere decir el retiro al 100%.
Correcto. Lo que tengo entendido es que hay 6 proyectos, 3 de los cuales proponen el retiro completo hasta final de este año y los otros proponen que se amplíe inclusive uno de ellos hasta el año 2026. Retiro completo, es decir, 100%, porque actualmente todo trabajador tiene la capacidad para poder retirar de su cuenta CTS en la medida que tenga por lo menos 4 sueldos mensuales depositados en ella. Por lo tanto, cualquier exceso por encima de 4 puede ser retirado sin ningún tipo de inconveniente. Pero este proyecto lo que promueve es el retiro íntegro, el 100% de la CTS.
Entonces, uno se puede quedar 0 balas en la cuenta bancaria.
Bueno, sí, de hecho, y por eso es importante que si ya las personas tomaron la decisión de retirar cuando esto se pueda, sean inteligentes en el uso de ese dinero, porque una vez que sale de la cuenta y una vez que se gasta, se acabó. Entonces, el uso del dinero debe ser sumamente inteligente.
Lo que pasa también es que hay muchas personas que critican eso y dicen, pero esa es una compensación por tiempo de servicios y es un seguro de desempleo. Es decir, si tú te quedas sin empleo intempestivamente, ahí está tu guardadito. Pero ¿qué pasa en estos tiempos donde hay necesidad económica, donde algunas veces tu remuneración no te alcanza? No eres congresista, no ganas 26,000 soles. Entonces, a las justas llegas, a las justas tú exitosa. Cubres tus necesidades. Ayer nos llamaba aquí Exitosa un señor que me decía, con cólera, porque se había enterado que los congresistas habían inflado su mensualidad. Él me decía, yo gano 6,000 soles mensuales y yo gasto solamente en la universidad de mi hija 6,000 soles anuales. Tengo 2 hijos, tengo que comer, tengo que pagar gastos clínicos, tengo que pagar la casa. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Tengo que retirar eso. Estoy esperando que me den la AFP. Es que tengo que parchar.
No, de hecho, sí, lo que dices es cierto. O sea, si bien es cierto, tanto la CTS como los fondos de la AFP tienen otra finalidad, tienen una finalidad de, uno, en caso de que pierda mi trabajo, por lo menos tengo un colchón que me permita vivir hasta que pueda encontrar otro trabajo, y en el caso de la AFP, que pueda yo tener dinero a la hora que yo me jubile, cuando ya no pueda trabajar, no pueda generar recursos y de esa manera por lo menos comer. Lo que sí es cierto es que el día de hoy, producto de todos los problemas que hemos venido atravesando a lo largo de estos últimos años, con COVID, con los problemas de las marchas, con el tema de la inflación a nivel internacional, etcétera, 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 lo que ha terminado es minando los ingresos de la población. Y en la medida en que la economía no se reactive, en la medida que la economía no empiece a crecer, a generar más puestos de trabajo, que se incremente la productividad, obviamente lo que vamos a tener es una brecha. Una brecha que lo que nos lleva es a decir, bueno, ¿cómo la cubro? Porque la educación me cuesta, porque la salud me cuesta, y porque la comida me cuesta, y de alguna manera debo de cubrirlo. Entonces, esa es, digamos, la explicación o el sustento de por qué se está hablando del retiro de la CTS también, ¿no?
Y además también porque en esta línea donde usted nos dice ¡exitosa! me cuesta, es que el Estado no hace nada, por ejemplo, para mejorar la educación pública, por ejemplo, para mejorar la salud pública. Entonces los papás dicen, ¿qué hago? Con lo poquito que tengo, al menos le doy una educación regular en un colegio privado chiquito, y así me voy endeudando.
No, sí, de hecho, como te decía hace un rato, tenemos como Perú un montón de deudas pendientes, que no son de ahora, no son de ayer, no son del último gobierno, sino son históricamente cambios estructurales que en su momento no se introdujeron en la economía y en el país en general, y que los hemos venido arrastrando y los seguimos arrastrando. Y el problema es que cada vez estos huecos, estos problemas son cada vez más grandes y más difíciles de poder controlar. Entonces, si nosotros retrocedemos en el tiempo y en el año 90 hubiésemos hecho más cambios de los que hicimos en ese momento, la economía peruana podría ser hoy otra cosa. Pero el problema es que hubieron cambios estructurales, condiciones que no se modificaron, y que lo único que se ha generado con el tiempo es que esa brecha se siga expandiendo, siga creciendo, y eso nos pone en una situación complicada, ¿no?
Y ahora que usted me dijo, bueno, se toma la determinación de sacar la CTS, no tengo otra salida, y además que voy a tapar huecos, algunos. Y otros dicen, bueno, yo no voy a tapar el hueco porque estoy harto de tapar el hueco. Pero con esta platita quiero hacer algo porque ya no quiero tapar hueco. Quiero emprender algo chiquito. ¿Por qué es chiquito? Porque no es un montón de plata. Sí. ¿Qué hago?
Bueno, en términos concretos, una de las alternativas para utilizar el dinero es efectivamente el emprendimiento que siempre he tenido en mi cabeza y que me permitiría tener la independencia para poder yo generar los recursos que necesito para vivir. El hacer un emprendimiento, lamentablemente, tampoco es sencillo, tampoco es simple. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, hay un tema de gestión que es súper importante. O sea, ¿cómo asigno los recursos? ¿Qué cosa es lo que debo hacer? ¿Cómo debo yo de negociar con proveedores para poder obtener los recursos? Por ejemplo, imagínate el hipotético escenario que yo quiero abrir una bodega. No simplemente por el hecho de ya tener la plata en la mano y abrir la bodega, ya está, va a ser un éxito. Yo tengo que saber, por ejemplo, cómo manejar todos los productos que voy a tener, qué productos pedir, cuándo pedir, cómo negociar con los proveedores para poder tratar de tener
una ganancia, digamos, un margen de ganancia.
Correcto, y saber, okay, enfrentar ese tipo de situaciones, a qué acuerdos o pactos puedo llegar con algunos. Entonces, es una situación que amerita que yo me siente, lo analice con lápiz y papel y diga, okay, mire, estos son todos los pasos que yo tengo que seguir adelante para poder llevar adelante este negocio con la intención de obtener la rentabilidad que yo quiero obtener.
Ya, pero usted ya se fue...
Sí, claro.
Para algo muy grande. Digamos que estamos hablando de una persona que gana el sueldo mínimo. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto es lo que se necesita para abrir un negocio austero? ¿Cuánto es lo que usted cree que es la inversión mínima? Porque de repente usted me dice que ya la inversión mínima es 5,000 y no, la gente tiene 3,000 y dice no, es muy poquito.
No, con 500 soles puedes empezar un negocio.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, tú has visto este tema de los cosméticos que ustedes, las damas, compran y usan. Y hay muchos grupos, exacto, por ejemplo, de venta por catálogo, en donde tú lo que haces es, con ese pequeño capital, compras los productos y empiezas a revender a lo largo de todo tu barrio, de toda tu vecindad.
Usted es director de la carrera de economía. Es decir, usted me está diciendo que eso sí funciona.
Es que sí funciona.
Sí,
o sea,
funciona.
Si yo quiero...
Si es aplicadita.
O sea, es que ahí está el problema. O sea, el problema es que, por ejemplo, ¿qué puedo yo pensar de algunos emprendimientos? Que muchas veces el dueño del emprendimiento considera que lo que él está obteniendo de ganancia inmediatamente él se lo tiene que gastar, ¿ok? Cuando la intención de un emprendimiento es lo que yo genero, debo de utilizarlo para reinvertirlo en el negocio y poco a poco ir avanzando, ir creciendo. O sea, si yo quiero establecer una peluquería, no necesito empezar con una peluquería que tenga todos los lujos posibles.
Basta con que tenga
un espacio físico. Yo he visto peluquerías en donde hay solo una silla, okay, y ahí están, y voy empezando con ese negocio, pero todo el dinero que yo genere lo tengo que utilizar y meter en mi negocio para poder tratar de seguir generando cada vez.
Pero entonces usted me está diciendo que yo tengo que tener ese negocio y otro trabajo, porque si no, ¿con qué como?
Lo que pasa es que muchas personas no tienen otro trabajo, okay. Entonces, hay dos situaciones. Si no tengo otro trabajo, tengo que hacer algo para ganarme la vida, y por lo menos esto me puede ayudar a ganarme la vida. Si yo tengo otro trabajo, a buena hora.
Pero, ¿cómo reinvierto?
La reinversión lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber un orden. ¿El orden cómo funciona? yo sé que de lo que yo voy a hacer de mi negocio voy a obtener un determinado dinero. Un porcentaje de ese dinero lo tengo que utilizar para mi gasto diario, obviamente. Es como si yo estuviese trabajando y recibo una remuneración. Pero no voy a recibir una remuneración inmensa, pero por lo menos para cubrir mis gastos diarios. Y la diferencia para comprar productos o para volver a invertir en el negocio. O sea, siempre tiene que haber ese orden, ¿ok? Y ese orden tiene que estar perfectamente claro. ¿Cuánto necesito yo para poder vivir austeramente, ¿ok? Hasta que mi negocio empiece a generarme cada vez más recursos. Algo que la gente no estamos acostumbrados, y me incluyo dentro de esto, es siempre tener un presupuesto. Un presupuesto es cuánto ingresa y cuáles son todos mis gastos. Y asignar los ingresos a ese nivel de gastos. Y de esa manera vivir. No estamos acostumbrados a eso. Entonces, si yo voy a hacer un emprendimiento, lo puedo hacer. Pero tengo que entender que toda la plata que yo genere, una fracción es para yo poder vivir. Y la otra fracción es para poderla volver a meter en el negocio. Uh-huh. Si yo empiezo a tratar de sacar cada vez más plata para poder vivir y menos plata para meter en el negocio, lo único que va a generar es que me va a faltar plata en algún momento.
Y entonces el negocio se comienza a comprimir.
Exacto.
Entonces, cuando usted me habla, yo simplemente comienzo a visualizar a los millones de microempresarios informales que hay a nivel nacional. Entonces veo Gamarra, veo el Mercado Central, y de algo están comiendo.
Es que ahí, ¿cuál es el problema de la informalidad? El problema de la informalidad es que no sabemos exactamente los números que los informales manejan. O sea, yo tengo una experiencia, por ejemplo, cuando trabajaba en un centro comercial. En un centro comercial en uno de los distritos al norte de Lima. Y en este centro comercial teníamos una ubicación específica en donde teníamos justamente empresarios de Gamarra que operaban ahí. Ellos nunca nos declaraban las ventas porque sabíamos perfectamente que a ellos no les gusta declarar las ventas. Pero nosotros teníamos un termómetro para medir si les iba bien o no. Subíamos la renta. Y si el locatario pagaba la renta sin decir nada, significaba que estaba vendiendo. ¿Ok? El problema del informal es que si yo voy donde un informal y le digo, me gustaría conversar contigo y me gustaría saber cuánto ganas, nunca me lo va a decir.
¿Okay? ¿Por qué? Hay que encontrar la forma.
Exacto.
Adecuar.
Tienes que buscar un mecanismo para tratar de conseguirlo. En otros lugares se hacen encuestas a los informales y se hacen unas encuestas tales que al final de cuentas él termina realmente diciendo cuál es su situación. Todavía no hemos llegado a eso en el Perú. Pero sí, es cierto, o sea, es difícil. El sector informal no informa. Como no informa, no tenemos una estadística real respecto de qué gana, cuánto gana. Por ejemplo, algo que es interesante saber es, oye, cuando tú vas al banco, entre comillas, una caja municipal, una caja rural, y te has presentado con todo lo que tú haces, ¿te han dado un crédito? ¿No te han dado un crédito? Si no te han dado un crédito, ¿cuál ha sido la excusa? Eso nos ayuda a nosotros a analizar cuáles son las limitantes que tienen ellos para poder conseguir los recursos financieros en una institución, llámese caja, no estoy hablando de bancos, estoy hablando de cajas.
Claro.
¿Ok? Pero esa es una limitante que tenemos. Si no tenemos la información, no tenemos forma de analizar los factores que terminan influenciando en la situación en la cual vive la persona, ¿no?
Entonces, esto es un mundo aparte en el cual tenemos que trabajar y se tiene que tratar de compilarlos hacia la formalidad, porque nos conviene a todos.
Exacto.
A ellos y a nosotros.
Así es.
Y al Estado y a todos, a la SUNAT y a todos.
Todos nos vamos a beneficiar en la medida en que la informalidad se reduzca. No solo es un tema tributario, como muchas veces algunos analistas piensan. La informalidad tiene que ser atacada por diferentes sectores. Sí, es cierto, hay un tema tributario, hay un tema legal, hay un tema de modo de vida, porque estoy en una situación muy precaria. Pero hay que analizar todos esos elementos para poder saber qué soluciones podríamos aplicar dependiendo de cuál es la razón por la cual tú eres informal.
¡Exitosa!
Pero de hecho, si todos dejásemos de ser informales, pues todos estaríamos mejor.
Claro, desde las pensiones, desde
todo
marcharía mejor. Pero ahora, aterrizando nuevamente en la CTS, porque ya se viene la plata y lo que no queremos es que se gaste en cervezas, ¿no? Entonces, porque lo hemos visto, es que lo vimos en la pandemia. Sí. Lo vimos en la pandemia.
O en televisores.
O en televisores. Entonces, y para que no se gaste de un momento a otro y que se vaya así y se fume y la gente después diga, uy, pude hacer esto. Entonces usted me dice que un negocio se puede realizar con ganas, uh-huh, y con esmero, con 500 soles.
Sí, o sea, yo he visto cosas pequeñas que han empezado de esa manera.
Y que se pueden convertir en grandes, no es tener demasiada ilusión.
De hecho, tienes parte de razón. O sea, ¿en qué sentido? No necesariamente todos van a lograr alcanzar ese otro nivel. Pero acá estamos hablando de tratar de poder mantener un nivel de vida que me permita por lo menos sustentar y solventar mis gastos. Eso lo debería lograr. Ya ir a un paso más allá implica otras cosas más.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo, asociarme con alguien. Ya no soy yo solo, sino voy con otra persona más o con otras dos personas más. ¿Para qué? Para ampliar el capital, y esa ampliación de capital me va a permitir poder crecer más.
Más dinero, más expectativas.
Así es.
De tener un negocio
más grande.
Más grande.
Correcto. Entonces,
más grande, más dinero.
Exacto. Porque en lugar de tener, por ejemplo, un negocio que muchos también suelen poner, las famosas lavanderías con monedas.
¿Que ahora está de moda acá?
¡Exitosa!
Están por todos lados.
Así es. Ese negocio yo lo puedo empezar en chiquito, pero luego me puedo asociar con alguien más, y en lugar de tener una, tengo 3, 4, o sea, voy escalando. Pero otra vez, el tema es que tengo que ser consciente, de que tengo que ser muy ordenado, ¿ok? Tengo que ser tan ordenado como que todos los días llevar mi registro de cuánto entra, cuánto sale y todo lo demás.
¿Y qué da, de todas maneras, qué funciona aquí en el país? ¿La comida? ¿Los restaurantes?
No,
no tanto por la competencia.
A ver, de hecho, justo viniendo para acá, he venido con mi esposa. Y viniendo por acá, mi esposa justo miraba y decía, mira la cantidad de restaurantes que hay. O sea, yo creo que algo que el peruano nunca va a dejar es de comer. Y todos aquellos que de alguna manera han salido fuera del Perú se han dado cuenta que el Perú es el lugar de comida.
Es que se extraña muchísimo. Chiquito o grande.
Exacto, no importa el tamaño, es simplemente la mano del que cocina. Entonces, sí, también es un negocio, en la medida en que yo lo sepa gestionar y en la medida en que yo tenga ese diferencial, ¿okay? Yo no necesito tener una carta de 50 platos, necesito tener 3 o 4 platos que son perfectamente administrables.
O el delivery, todos, ¿no?
O el delivery, o por ejemplo los famosos menús. En la universidad, por ejemplo, en la esquina de la universidad se para una camioneta y la señora sale a meter menús. Y para los taxistas a comprar los menús. O sea, digamos que cosas por hacer hay, pero tengo que ser otra
ordenado.
Vez.
Entonces,
nunca voy a dejar de decirlo
lo mismo. Lo que nos queda en esta entrevista es que hay que echarle ganas y hay que ser ordenado. Y no hay que esperar que el negocio te funcione de un día para otro, porque no hay varita mágica.
Ya sería millonario yo.
Allá. Muy bien, ha quedado clarísimo. Hemos estado con Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Paciencia, si quiere hacer algo, paciencia, se puede. En este país con tanta dificultad, se puede. Muy bien, muchísimas gracias. Las 9:27, nos tenemos que ir rápidamente a una pausa. No se muevan, quédese aquí en Exitosa. Regresamos.